Frente a ti hay una montaña. ¿Y ahora qué? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive.
Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
Ella es Aide Granados.
Él es Paco McSweeney.
Y juntos
hablamos de esto.
Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti.
Una figura que es así como icónica de cuando uno logra algo así, no sé, que nos cuesta trabajo, algo grande, es levantar los brazos. Y si ponemos esa figura de levantar los brazos estando en la cima de una montaña, no, bueno, estamos hablando de la imagen más gráfica que podemos encontrar sobre el éxito, sobre lograr un éxito en algo en particular. Y hoy vamos a platicar con una gran invitada sobre este reto de subir montañas. Aide, ¿cómo estás? Bienvenida.
Paco, muy bien, gracias por tu bienvenida y extiendo la bienvenida a todos nuestros amigos que nos están escuchando en el podcast Supervive, ya sea por Spotify, por Apple Podcast, Google Podcast, en Podbean, que también ya estamos en Podbean, en iVoox, en YouTube. Gracias a todos por escucharnos y por compartir. Estoy muy emocionada, me encantan las montañas, extraño las montañas, vivo en Dallas y todo es planito. Entonces, como que esa sensación, como tú lo decías, de estar arriba y ver las cosas de manera diferente. Y vamos a platicar ahorita de muchas emociones que conlleva el subir algo, ¿verdad? Llegar a la cima, pues va a estar aquí una gran amiga a quien yo quiero y admiro mucho y que tú nos vas a platicar un poquito más de ella, Paco. Así es que te escuchamos.
Perfecto. Pues no le vamos a dar más vueltas al asunto. Resulta que tenemos aquí el gran honor de tener con nosotros aquí a Nayi. Ella nació y se crió en Caracas, Venezuela, y ha vivido en Dallas desde 1997. Tiene más de 15 años de experiencia en la industria de la publicidad y el marketing para el mercado multicultural, y su pasión por ayudar a los demás la llevó a la Fundación Parkland en 2012. Su trabajo ahí se enfoca en generar apoyo dentro de la comunidad altamente diversa de Dallas y áreas circundantes. Nayi contribuyó a recaudar fondos con éxito para campañas programáticas y de capital, incluida la campaña de $40 millones para financiar el nuevo Moody Center for Breast Health, así como la campaña de $150 millones para el nuevo hospital de Parkland. Nayi tiene una licenciatura en Administración de Empresas con enfoque en Marketing de la Universidad de Carabobo en Venezuela. En inglés o español, a Nayi le gusta conectarse con las personas y ofrecerse como voluntaria para diferentes organizaciones. En su tiempo libre, le gusta pasar tiempo con su familia, hacer caminatas y planificar viajes divertidos. Su última aventura fue escalar el Monte Kilimanjaro. Y pues ahora vamos a ver quién sabe qué sigue ahora. Bienvenida, Nayi.
Gracias, Paco, y gracias, Aide. Es un honor para mí estar aquí con ustedes y pues encantada por la invitación.
Súper, súper. La verdad es que ahorita mientras estaba leyendo tu bio, dije, bueno, es que todavía además dice ahí, y en sus tiempos libres. O sea, y además vamos a hablar de un tema de lo que seguramente haces en tus tiempos libres, ¿no? O tiene que ver con estos tiempos. Híjole, subir montañas, por ejemplo, habiendo escuchado todo lo que haces, dices, ay, yo no sé, entonces quiere decir que mi tiempo tal vez no lo estoy aprovechando del todo bien, porque todavía no subo montañas. Pero bueno, cuéntanos, ¿cómo es que subes montañas? Platícanos, ¿cómo es que subes montañas? ¿Y cómo empezó ese? O sea, entiendo que es un pasatiempo, pero justamente hablando de esto, de que, a ver, en sus tiempos libres, pues es un pasatiempo en tiempos libres. Híjole, ¿cómo inició? ¿En qué momento dijiste, ah, mira, tengo tiempo como para empezar a subir montañas y hacer todo el entrenamiento y todo?
Déjame ver qué hago, voy a ver si subo una montañita por ahí en mi tiempo
casual,
libre.
Sí, casual.
Qué risa. Entiendo lo que dices, pero fíjate que sí, es muy casual. Yo, primero que nada, no soy atleta, pero para nada. No es de las personas que, ¿sabes?, va al gimnasio todos los días y está pendiente de su figura y eso es lo importante. Y sí, yo considero que soy una persona que come muy saludable, que la salud es súper importante, que todos tenemos que hacer ejercicio. Todos tenemos que comer bien. Yo soy la primera que promueve un tipo de vida muy saludable, de verdad que sí. Pero esto de subir montaña fue, como te digo, no soy un atleta para nada, pero sí soy una persona que es muy curiosa y me gusta mucho viajar. Yo creo que somos todos humanos, seamos del color que seamos, seamos de el país que seamos. Los problemas que tenemos aquí, siendo primer mundo, todo lo que tú quieras, existe pobreza, existe necesidad. Pues en África también hay esos problemas, aunque no podemos comparar tercer mundo con primer mundo. Y lo de subir la montaña surgió porque la primera oportunidad que estuve en África, tengo ese gusanito de la curiosidad, me gusta la naturaleza, y dije, ¿sabes qué? Yo quiero hacer un safari, no como tal de las películas, no, yo quiero estar en la naturaleza de verdad, en vez de mirar por un vidrio que hay detrás, como en un zoológico o en un acuario. Yo quiero estar allí y ver ese lugar. Entonces fui, cumplí un sueño en el 2008, fui por primera vez a Tanzania, que es un lugar maravilloso. Eso me cambió la vida. Conocí gente muy linda y me pasa mucho que, por lo sociable que sí soy, conozco personas y sigo contacto con estas personas. Y bueno, mantuve contacto con el guía, uno de los guías en ese viaje. Y pues a través de los años y manteniendo ese contacto, supe que él venía a Estados Unidos a dar una charla sobre el monte Kilimanjaro. Cuando tú vas al safari, o cuando vas a Tanzania, tú ves a lo lejos la montaña. Es una montaña que es parte Tanzania y parte en Kenia. Entonces, te quedas con eso de que, wow, ¿sabes qué es la montaña más alta de África? Y cuando supe que Capaña, ese es su nombre, venía a Colorado, yo dije, pues yo tengo que verlo. Y me contacté con él fue a casa de una persona que hizo el viaje de safari junto conmigo. Fuimos gente de diferentes lugares. Y pues mantuve el contacto con ella. Nayi, viene Capaña para casa, va a quedar en mi casa. Yo, pues claro, yo voy inmediatamente y nos vemos. Y él hizo una presentación sobre el monte Kilimanjaro. Él se especializa en ser guía del parque. Entonces, tú lo puedes contratar, individuo, grupo, como sea. Y él es biólogo, da clases y tiene una escuela para entrenar guías para subir la montaña. Cuando yo escuché esa presentación, primero dije, nada, una cosa es verla desde abajo y otra cosa es ver la trayectoria y escucharlo él hablar y los diferentes climas y llegar a la cima. Fue más de, ya va, yo de repente, ¿será que yo puedo ir a esa montaña? Y fue eso, fue decir, wow, esa inspiración. Cuando hablas con alguien, quien escucha y dice, nada, esta mujer me inspira, ¿cómo no voy a ayudar a Rosa Rojo? ¿Cómo, sabes? Para mí, Capaña fue la inspiración que me hizo volver a ese lugar tan mágico 5 años después y plantearme, ¿será que yo puedo hacer eso? Porque para mí fue una pregunta simplemente. Alguien me inspiró de un lugar con una cultura impresionante, con una geografía y una diversidad de animales interesantísimas, bellísimas. Un lugar que me recordó mucho a Venezuela, porque por muy loco que se vea, pues bueno, estamos casi en el Ecuador y las plantas, la comida, las frutas, el café. Yo me sentía como que, ¿será que en mi vida pasada viví en África? Algo así, muy rico. Y dije, lo llamé, le seguí en contacto, le digo, Capaña, ¿tú crees que yo puedo subir esa montaña? Me dijo, Nadie, por supuesto que sí, cualquiera puede subir esa montaña. Entonces, comenzamos a planificar, ¿no? ¿Qué necesito hacer? ¿Cuál es la mejor época? Entonces, yo seguí, yo he aprendido que y lo doy como consejo. Cuando tú te plantees un reto que sí, suena un hobby, pero es algo bien, es mucho más que eso, es complicado, uh-huh. si tienes uh-huh. que prepararte todo esto. Yo, como decimos en Venezuela, zapatero es su zapato. Si yo conozco el guía que ha subido la montaña 154 veces, uh-huh. yo pues lo que él me diga es lo que yo voy a hacer. Y así hice. Él me recomendó ir en diciembre. Pues invité a una amiga y me dijo, tú estás loca, yo no puedo hacer eso. Ok, perfecto, te lo pierdes. Yo lo voy a hacer, yo creo que lo puedo hacer. Le dije a otra amiga y me dijo, claro, nos conocimos en el safari, es de Rumania y seguimos siendo amigas. Nayi, cuenta conmigo, yo voy contigo. Y así, en total, la primera que dijo no voy, terminó yendo.
Órale.
La amiga común de Rumania dijo que sí, y mi amiga Josie de San Francisco y su novio, pues también. Entonces nos fuimos, hicimos un pequeño grupito de 5 y planificamos el viaje. A mí me encanta ser parte de la logística también, a partir de ese viaje que fue en 2013. He planificado otros viajes, otro par de montañas y otros. Ya dije que ok, ya ese tipo de aventura, ya estoy muy vieja para eso, pero me encanta hacer la logística y planificar un viaje como tal, una Ajá. aventura, vamos a llamarlos aventuras. No tanto ir de Dallas a Plano, pero sí conocer otro país. Me encanta conocer un lugar diferente y conocer personas diferentes y de nuevo ese reconocer que somos todos humanos al final y somos iguales, sentimos iguales, tenemos las mismas necesidades, los mismos retos. Y pues bueno, continuando la historia de Kilimanjaro, la primera montaña que subí, pues sí, yo lo primero que me dijo Capaña es hay que preparar, tienes que preparar. O sea, la idea uh-huh. es, como te explico, no soy un atleta, no requiere una preparación excesiva. Lo que mucha gente se imagina es lo que se llama una escalar a nivel técnico, que necesitas ya poleas, necesitas cuerdas, necesitas, ya esto es algo, es diferente. Esto es simplemente hacer hiking, hacer trekking uh-huh. de montaña, uh-huh. es subir, es caminar subiendo una montaña que no requiere ningún tipo de instrumento, de capacidad técnica, simplemente eres tú, con tu mente y tu cuerpo, de poquito a poquito y vas, uh-huh. vas subiendo. Entonces, sí, obviamente tiene que estar en buena forma y no de una forma exagerada, como te digo. Sí, tienes que cargar una mochila con 10 kilos, o sea, tienes que saber que vas a cargar un poco de peso y tienes que prepararte mentalmente a que puede ser que no llegues a la cima de la montaña o puedes llegar hasta donde puedas. Y pues eso fue lo que yo hice. Dije, bueno, pues 4 meses, caminé todos los días en el gimnasio, traté de darle vueltas al Wild Rock Lake, acá en Dallas, que está muy cerca de mi casa, con una mochila. La gente me veía, bueno, está con una mochila bien pesada, caminando por todo el lado. Porque como decía Aide, pues yo le llamo la panqueca, que vivimos acá en Dallas, es una panqueca y nos hace falta las montañas. Ajá. Viniendo de Venezuela y de nuestros países hay montañas y yo también las extraño. Yo nunca fui con la idea de que el reto era llegar a la cima de la montaña. Yo no, esa no es parte de mí, del modo de vivir este tipo de experiencias. Uh-huh. Yo decido, hago el plan, voy con la mejor de las ganas, con la mejor
disposición,
sonrisa, con esa emoción de que vas a hacer algo nuevo, de que es un reto muy grande, de que en tu vida pensaste que lo ibas a hacer y con, además diciendo, diviértete en el camino, llega hasta donde puedas, porque la meta para mí no es llegar a la cima, aunque hay una cima, uh-huh. hay un fin de la escalada y pues comienza la bajada, pero para mí es empezó, volviendo a tu pregunta, con esa inspiración de alguien que abrió una ventana más y me dijo, wow, yo quiero estar allí, quizás lo puedo hacer, quizás no, pero ok, vamos a probar,
vamos a intentarlo.
Wow. Así empezó. Oye, Nayi, quiero el teléfono y el email de Capaña.
¿Seguro?
Y por favor, próxima montaña. Sé que le hablaste a varios amigos y quiero que me hables la próxima, por favor. Me quiero ir contigo.
Claro, claro que sí. Vámonos. Después de eso, no está en el bio, no lo agregué. Mala mía, como se dice acá, pero en el 2000, el 25 de diciembre a las 10 y cuarto de la mañana hicimos cumbre, como se dice, logramos estar en la cima del monte, de la montaña más alta del techo de África, y estamos hablando de 5.900 y tantos metros, 5.800, por ahí va, grave que no me acuerde, pero bueno, ahí estábamos ese día, y después de eso planifiqué un viaje, ya solamente tres personas fuimos a llegamos hasta el campamento base del Everest en Nepal, que fue otra súper, súper experiencia también. Pero como te digo, subiendo en ese momento, yo vivo el momento, no puedes pensar en que me falta o no me falta para llegar, en que estoy cansado o no estoy cansado. Es un, quizás, de la forma como yo lo veo, es una pequeña meditación diaria, porque estás contigo en un momento donde no tienes interrupciones, en un momento donde estás solo tú con tu cabeza, eres tú. Y además, muy cómico, porque yo soy la que siempre llegaba de último a los campamentos. Uno va subiendo y hay un equipo que te ayuda con las carpas y todo esto, pero la caminata la hace uno solo con la ayuda de un guía. Y mis dos amigas, Josie y su novio, iba siempre de primerito, viven en California, estamos acostumbrados a subir montañas. La de Rumania y mi otra compañera, amiga de acá de Dallas, pues en Rumania también hay montañas y ellas iban a su ritmo, además de que yo mido 1.54 metros, entonces dos pasos míos es uno de ellas, también estaban desventajas, ¿verdad?
Claro.
Lo otro es que, soy asmática, pero eso nunca fue un problema, entonces tú dices, si tú quieres hacer algo, pues tú lo vas a hacer, si en tu cabeza está hacerlo, lo vas a hacer. Y en ese momento no se trataba ni de velocidad, no. Si a mí me dijeron, ve despacito, yo fui despacito. Y llegaba de última, iba solito, pero llegué a todas las paradas. Fue una aventura que duró 8 días en total, 6 días y medio llegar a la cima y día y medio para bajar. Y cada vez sí fue más difícil, porque vas cambiando, vas subiendo, vas cambiando de altiplano, empiezas tropical, altiplano, cada vez se hace luego seco, luego ya lo que ves es roca, hasta ves un glaciar. Y la última noche dormimos sobre un glaciar. Y no es fácil. No es fácil estar a temperaturas tan bajas, dormir en un saco de dormir que sí, para temperaturas bajas, pero no es fácil, para nada. Y me da mucha risa pensar en que luego, viendo las fotos, alguna foto, una de mis amigas que fue dice, ¿cómo es que tú sales riéndote en todas las fotos? Estábamos ahí dándole, sufriendo, y ya casi que llegamos, cansada, te falta el oxígeno, y estoy mirando todas las fotos y tú sales con una sonrisa en todas las fotos. Yo no, ¿cómo es eso? Bueno, yo me la estaba disfrutando, será.
Claro.
No te puedo explicar, pero no es fácil para nada. Pero de que se puede, se puede.
Me recordaste ahorita, antes de que Aide te haga una pregunta, con lo que nos estabas platicando, me acordé de esta canción muy popular aquí en México de un gran cantautor, José Alfredo Jiménez, que dice, no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar.
Hay que saber llegar.
Y entonces, para mí, yo creo que eso fue, es una descripción, o sea, pues el chiste no era llegar primero, el chiste era, yo veo que disfrutaste el camino, sonreíste, la pasaste bien, ibas a tu ritmo, supiste llegar.
Así es, el gran cantautor mexicano de ese famoso, ¿cómo se dice?
Corrido esa canción, sí.
Sí, claro, cómo no, en Venezuela los matrimonios empiezan con música bailable, desmadre luego vienen los tambores caribeños. Ajá. Y llega el mariachi, después no me pregunto por qué, pero por supuesto. Sí. La boda termina con el desayuno, 3, 4, 5 de la mañana, a la hora que se vaya el último.
Seremos todos hispanos y tres corre la misma sangre por nuestras venas, ¿verdad? Sí, de la fiesta.
Sí. Y así pensé. Dime, perdón.
No, adelante. Tengo una
pregunta. Solamente en que sí, no hay, sí, definitivamente el reto cuando llegas a la cima y estar allí, ya el visual es una cosa increíble. Pero sí, nunca, no es recomendable, y yo no, también lo veía así, o sea, yo no me planteé nunca, tengo que llegar porque sí, o sea, mi meta nunca fue llegar a la cima. Yo okay. estaba clara de que no iba a arriesgar mi salud, si en algún momento sentía que te puede dar lo que se llama Altitude Mountain Sickness, que en pocas palabras pues tienes ciertos síntomas y el único modo de mejorar es bajando. Uh-huh. Entonces yo sabíamos los síntomas, estábamos preparados, el equipo lleva una cámara hiperbárica, pero no estás en el primer mundo, estás en África. O sea, en ciertos países, supongo que en Suiza tienes camillas súper modernas, etcétera, pero aquí es dos cauchos de bicicleta o llantas de bicicleta uh-huh. con palos de madera, y allí te montan, allí te bajan. Uh-huh. Entonces yo tenía muy claro en que yo iba a disfrutarlo, y si en algún momento me sentía mal, yo iba a decir, campaña, me siento mal. Tú decides si bajo, si me quedo y esperamos, si me tomo dos Tylenol y eso es suficiente, o ya, ellos conocen muy, muy bien los síntomas, y en verdad te puede dar simplemente un dolor de cabeza. Vaya, estás subiendo 3.000, 4.000 metros, te falta el oxígeno, tienes uh-huh. que ir más despacio, y bueno, uno aprende también ese tipo de cosas y ellos reconocen también, y si te ven caminando con dificultad, te ayudan, párate en allí, toma un poquito de agua, ¿sabes? Ese tipo de cosas, definitivamente esa es otra cosa que se aprende, con ayuda y con equipo, con esfuerzo y en equipo, se logran muchas cosas, y pues salió todo bien y llegamos, los cinco llegamos a la cima.
Buenísimo.
Y fue impresionante, fue una experiencia de verdad única, inolvidable.
Sí. Inolvidable. Oye, Nayi, fuera del aire, antes de que empezáramos este episodio, platicábamos contigo que coincidentemente, así fue es una coincidencia, en una parte de nuestros talleres de Roces Rojo, ya hacia el final, cuando las participantes ya están pues por graduarse, hay una actividad que se llama subir la montaña. Entonces tenemos un banquito y lo tapamos con una montaña así, una gran roca, ¿verdad? Ficticia, y las hacemos subir porque es esta sensación de, pues incluso a veces de emociones como temor o inseguridad o de recibir ayuda, de estar arriba, de ver las cosas diferentes. Aunque sean tres escalones, ya vemos las cosas diferentes, ¿no? Les deja de verdad una motivación grande para perseguir un plan de acción, para buscar ese cambio de estilo de vida, que es lo que enseñamos al final del día en Roces Rojo, y le llamamos subir la montaña. Y siempre hacemos una reflexión del antes, durante y después. O sea, antes de subir, durante la subida y después pues ya de bajada. ¿Por qué? Porque lo comparamos con nuestra propia vida y los retos que nos suceden. Entonces, yo ahorita me quiero concentrar en el antes. Estabas hablando de 5 años antes, estuviste en esa plática con Capaña, ¿no? Y en el 2013 ya fuiste y subiste, pero ¿cómo te preparaste? Obviamente en la parte física, que ya dijiste que dabas algunas vueltas con una mochila. Y mi pregunta es, ¿cómo relacionas esa preparación con los retos que tenemos que vivir todos los días? Que es como prepararnos para subir una montaña, prepararnos para subir una adversidad, que puede ser un diagnóstico de una enfermedad, una separación, el fallecimiento de alguien, la pérdida de un trabajo. ¿Cómo te preparaste y cómo nos podemos preparar para esos retos?
Tienes muchas razones, es la vida, es algo que pasa más frecuentemente de lo que uno piensa. Todos los días es un reto, en lo nivel personal lo he vivido, tú más que nadie sabe de eso. Yo pienso que uno primero tiene que verlo todo como que es algo que está ocurriendo en este momento, pero que lo vas a superar. O sea, yo me planteé en ese momento, yo voy a hacer esto, yo tengo este plan, tengo este reto, yo voy a hacer lo mejor que pueda, lo mejor de mí, para lograrlo. Yo creo que plantearse tener éxito en lo que vas, en lo que quieres conseguir, decir lo voy a lograr y ser positivo en ese sentido, te ayuda y te da fuerza, y más que todo, como tú dices, sí, te puedes preparar físicamente, pero es lo mental lo que cuenta, es lo mental. Y te lo digo ¿por qué? Porque yo tuve una segunda experiencia, la última aventura que de ese estilo que hice, que fue en el 2018, en diciembre del 2018, yo tuve por una situación de emergencia familiar, digamos, una situación muy difícil que estaba pasando con la salud de mi mamá, yo no me pude preparar. El reto estaba, pero yo no me pude preparar físicamente. Sin embargo, y te digo que a último minuto yo quizás hubiera tenido que cancelar el viaje. Resolví como la emergencia que tenía y a última hora dije, pues, puedo ir. Entonces, en ese momento tuve un día para decidir, ¿lo hago o no? Yo pude haber dicho, no lo hago, no estoy preparada físicamente, total, algún día, o simplemente haberme, digamos, puesto triste y decir, bueno, es algo que quería hacer, es algo que potencialmente hubiera podido hacer, y no, pues no, ¿para qué voy? No, yo creo que la actitud es ser positivo. ¿Sabes qué? Físicamente no lo estoy, pero mentalmente tú tienes que verte haciéndolo. Yo tengo que tener ese reto y decir, lo voy a lograr. Yo voy a decir, ok, yo voy mañana en la mañana, yo tengo que levantarme a las 7 de la mañana a estar en una consulta médica donde me van a dar un resultado de un examen que puede cambiarme la vida. Yo esa noche tengo que prepararme para lo peor, pero yo voy a decir, independientemente del resultado, yo lo voy a confrontar y yo voy a hacer lo mejor que pueda para que el resultado sea a mi favor. Si el médico me dice algo negativo, pues igual, no puedo en ese momento rendirme a que un resultado médico o a que una emergencia médica me vaya a decir, pues ya no vas a Nepal, ya no vas a hacer la vuelta de Annapurna como querías hacer todo el año, como te venías preparando. Dije, no, ¿sabes qué? A pesar de que físicamente no me pude preparar, mi meta era y mi reto era hacer el circuito de Annapurna por 14 días, llegar otra vez a 5.400 metros de altura y volver a bajar, dar la vuelta y bajar. Entonces, sí, yo creo que cada día es un reto. Si nosotros no cumplimos la meta en el trabajo, yo no puedo decir, wow, me quedan 4 meses para llegar a la meta y ya está. Yo tengo que pensar que lo voy a lograr. Yo quiero pensar que voy a dar lo mejor de mí para lograrlo. A veces no depende solamente de ti, pero si tú como individuo das lo mejor de ti, te planteas de una manera positiva, te ves haciéndolo, yo creo que eso hace las cosas un poquito más fácil, wow. Definitivamente.
Uf, súper interesante. Yo creo que esto que nos platicas es perfectamente aplicable a tantas cosas que nos pueden suceder, desde algo tan simple como algo, no sé, del trabajo, que tengo que llegar y cumplir vencer un reto, ¿no? Yo, no sé, desde, es que tengo miedo de platicar frente a muchas personas, ¿no? Desde algo así hasta algo como lo que decías de un diagnóstico, de una noticia no tan agradable, ¿no? Creo yo que esto aplica perfecto a cualquiera de los casos. Es decir, aquí no hay un, no, eso no es para mí. Yo creo que esto aplica para cualquier circunstancia. Y muchísimas gracias porque nos estás compartiendo esta información. Aquí yo ahorita te quisiera preguntar, porque ya nos has platicado sobre la preparación, sobre incluso el caminar y cómo estabas contenta y qué estabas tú contigo misma, ¿no? Que era un momento que pareciera una meditación constante, ¿no? Pero, a ver, hablando de la preparación y al estar ya frente al reto que llamaremos montaña ahorita, tú te preparas mentalmente y dices, yo quiero subir, ¿no? Yo quiero recorrer todos esos kilómetros. ¿Qué te ha pasado que llegas y dices, caray, está un poquito más grande de lo que yo pensaba, o se ve un poquito más retador de lo que yo tenía en mente? Y si te ha pasado, ¿cómo le haces? Ya estás ahí. ¿Cómo le haces para superar ese primer impacto, por ejemplo? Y conforme vas subiendo, seguramente, como decías, pues hay otras situaciones que se te pueden presentar. ¿Cómo le haces para ir superando esos límites conforme van surgiendo, o la preparación mental previa te ayuda en ese momento, con qué recursos cuentas para continuar ese camino, ser perseverante, llegar a la cima. No sé, digo, son muchas preguntas, pero es como desde antes hasta cuando ya estás ahí subiendo.
Sí, sí, son muchas preguntas, pero tienen mucho sentido tus preguntas. Y de eso se trata, es todo lo que tú acabas de mencionar. Y cada día es distinto, cada día es hermoso, porque lo haces por pasos, ¿verdad? Un día, y varían, un día caminas 6 horas, el otro día son 8, el otro día son 4, pero, y todos los días son diferentes, tu cuerpo te sientes a veces mejor, a veces no te sientes mejor, pero sabes que si tienes que llegar, ya estás allí. No, tienes dos opciones, o llegas o te devuelves, y tú quieres llegar, vamos a ver, tú quieres llegar. Pero definitivamente sí, hay momentos en que tú dices, uy, ya va, esto es como que mucho para mí, yo creo que no voy a poder, o sea, de verdad que esto está muy frío, pero yo tengo todas mis chaquetas, toda mi ropa térmica, y tengo todo listo, y wow, y de pronto te paras, hay momentos que tienes que parar a descansar, a tomar agua, a comerte algunas cosas. Ya la comida no está calientita como a 2.000, 2.500, 3.000, ya 4.000 metros son unos snacks y es pura nieve, y igual tienes que parar y respirar, etcétera. Y en esa subida particularmente de Kilimanjaro, recuerdo un día que lo llamamos de T-Day porque fueron 7 horas y fue bastante inclinado. Yo miré así y estaba a nivel de las nubes, estamos hablando de 28.000 pies, no sé, en ese momento 4.000 o algo así, y tantos metros. Y yo miré, y cuando miré hacia abajo, era súper empinada la bajada. Y yo dije, wow, si yo aquí me resbalo, qué sé yo, pues más nunca, adiós, nadie, chao. Entonces yo no lo veía así. Sí, claro, en ese momento tú dices, esto es qué locura, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿De dónde se me ocurrió a mí hacer esto? Y a la vez dices, wow, no puedo creer que llegué hasta acá. Y admiras el lugar, admiras la belleza, estás contigo. Ese es un momento tan de paz, tan de serenidad, a pesar, mejor dicho, de lo difícil que puede ser, que tú dices, nada, yo le doy gracias a Dios y digo, qué cosa tan hermosa que estoy viendo, quizás más nunca la vuelva a ver, pero estoy feliz de estar acá. Y se te pasa todo, y llegas a donde tienes que llegar, y ya sabes que esa noche ya llegaste. Y entonces lo ves poquito, esa es otra. Cuando uno tiene un reto muy grande, si lo divides por pequeños logros, pues es mucho más fácil. Yo creo que en la vida lo podemos aplicar, y Aide lo sabe, recaudando fondos para Rosas Rojas constantemente para ayudar de esa manera tan hermosa a tantas mujeres. Yo lo vivo en mi trabajo, quizás tú en el tuyo también. Yo dije, bueno, yo no puedo preocuparme de aquí a diciembre y pensar lo que va a pasar. Fíjate, nos pasó la pandemia que nadie se esperaba, y eso era algo con lo que no contaba. La pandemia en sí fue todo un reto y lo sigue siendo. Entonces, dividir ese reto en pedacitos lo hace posible. Yo al final, te lo confieso, no era llegar al campamento siguiente y el siguiente. Ya el quinto día yo lo veía como que paso por paso. O sea, te va faltando el oxígeno y te das cuenta que ya no estás pensando en llegar a la cumbre, al Guru Peak, o pensar que estás en el... Lograste, wow, por pura... qué sé yo cómo llamarlo, que todo el mundo se entere de que hice esto. No, esto es algo muy personal y muy íntimo. Ya tú estás contigo y dices, ya va, yo tengo que dar el próximo paso. Entonces ya se convierte en vez de para el 25 de diciembre en Christmas Day, pero la gente en Estados Unidos está, ¡ah, Merry Christmas! Y yo voy a estar a las 10 y un cuarto de la mañana, solamente 5 minutos para tomar la foto y ver una cosa increíble, y ya comenzar a bajar porque es peligroso para la salud. Entonces ya lo comencé a ver como paso a paso. Ya los últimos 2 días, wow, que son más difíciles, no logras dormir bien porque el oxígeno te falta, eso afecta al cerebro, afecta el sueño, etcétera. Pero ¿sabes qué? Ya en el momento cuando vas con los trekking poles, vas uno y vas, subes el otro y vas un pie, adelantas un paso y adelantas el otro. Y sí, ves arriba y ves algo que está allí. Pero mi pensamiento no es, tengo que llegar ahí. Sí lo ves y dices, claro que lo voy a llegar. Tienes que volver a enfocarte en ese momento y en esos pasos cortitos. Y si avanzas un metro, estás avanzando.
Wow.
Y ya cuando lo ves, dices, wow, avancé 10 metros, perfecto. Y si te tienes que parar, se vale. En la vida, uno, la vida nos da golpes. La vida nos da, eso es la vida. La vida te da momentos difíciles, la vida te golpea, la vida te tumba. Y sí, tómate tu tiempo si lo necesitas para estar abajo, para descansar, para dormir, porque hay golpes que son muy fuertes. Y se vale tomar tu tiempo, se vale descansar y decir, y se vale decir, ¿sabes qué? No puedo llegar hasta allá, me quiero devolver, and it's okay. Tómate tu tiempo, ve pasito a pasito, porque es la mejor manera de lograr lo que quieres, hacerlo.
Claro, it's okay, está bien, porque al final del día lo que hayas avanzado ya es un aprendizaje. O sea, digo, tienes una preparación mentalmente, visualizas, te preparas, pero sí creo que ese paso a paso, porque estás hablando de varios días, vamos a ponerlo, cualquier reto también en el día a día, la prueba, pues tiene varios momentos y pues cada paso que uno da, cada decisión que uno toma, trae un aprendizaje. Y yo siempre hablo también, y hemos tenido un podcast del viaje del héroe que hemos llamado, ¿verdad, Paco? ¿Cómo respetar esos viajes personales? O sea, la cima, ¿qué es la cima? La cima para Nayi es diferente que la cima para Paco y es diferente que la cima para Aide. Entonces, qué bonito lo que dices, porque nos estás dejando un mensaje de supervivencia, que así se llama el podcast, Supervive, bien importante, de ir un paso a la vez, de medirnos, de descansar, de reconocer lo que estamos sintiendo y no perder de vista también eso que me jala como un imán, ¿no? Que me motiva.
Tener objetivos.
Ese objetivo, decir, me voy a preparar y quiero, y después escucharme, escuchar a mi cuerpo, ir paso a paso. Definitivamente, muchas gracias. Y van dos veces, Nayi, concretamente, que dices la palabra locura. Nada más quiero decir, la apunté, pero te voy a decir por qué. Me encanta, y a Paco también le encanta. Te voy a decir por qué. Porque justo hace como 2 años, ¿verdad, Paco? Sacamos un en vivo, todavía no existía el podcast, que se llamaba La Locura, Locura Todo. O sea, era un juego de palabras, fíjate. La locura, lo guión, cura todo.
Excelente.
Es necesario estar locos para subir montañas, para vivir nuestros retos. Es necesario la locura. Gracias. Gracias por recordarnos eso.
No, es así. Me dio mucha risa que me hiciste acordar con lo de la locura. La mamá de una de mi mejor amiga, cuando mi amiga le dijo, no, mamá, vamos a ir ahora a Nepal, se nos ocurrió. Entonces la mamá le dijo, pero ustedes están locas, ¿por qué no se van a algo facilito? Váyanse, vean animalitos y váyanse, qué sé yo, a Europa y un país, pasean en carro. Ajá. Ustedes están locas. Y repetía, ¿no? Sí, nos encanta la experiencia y locura. Claro. A mí me hace un reset en mi mente, es, como te digo, una meditación, y es me desconecto y a la vez me recargo, me conecto con otras cosas que son necesarias para vivir en este mundo que vivimos todos los días, de rutina, de cosas difíciles, de lo que es la vida, que son esos golpes que nos dan, de la misma rutina de casa, de hogar, de todo. Entonces, yo creo que es necesario tomarse un tiempo para estar uno con uno mismo. Y
exacto,
definitivamente ese es uno grande, es una locura, pero a esas montañas que tú usas como ejemplo en tus programas, lo dice exactamente. Ya tú vas 2-3 steps, 2-3, y subes 2-3 escaloncitos y subiste esa montaña.
Exacto.
Y la perspectiva es totalmente diferente. Exacto. Da igual de gusto. Igual de gusto. Exacto. La locura, locura.
La locura, locura todo. Hasta camiseta tenemos, ¿verdad, Paco?
Sí, sí, por ahí la tengo.
Por ahí la tengo yo también, la voy a sacar. Excelente. La voy a sacar. Oye, Nayi, y decías, fíjate, que tardaron 7-8 días en subir y 1.5 en bajar. Entonces, cuando hablamos de la bajada, o sea, ya fue el antes, el durante, y ahora sí dices, no me puedo quedar mucho tiempo, me hace daño quedarme acá arriba, unos cuantos minutos observo, admiro y vámonos para abajo. ¿Cómo es esta parte de la bajada de la montaña? Porque me imagino que tiene también su reto, su estrategia. ¿Y cómo nos puede llevar a pensar cuando ya vamos de salida de un reto, ¿no? ¿Qué se goza? ¿En qué tenemos que tener cuidado? ¿Verdad? Porque también yo como paciente de cáncer, Paco es paciente de esclerosis múltiple, muchas veces nos dicen, no, pues ya estás controlada, ya estás controlado. Y entonces creemos que vamos de bajada, la bajada del Kilimanjaro, ¿verdad? No, hombre, pues que venga y el estrés y la fiesta y como lo que sea. A ver, momento. También yo creo que bajar así corriendo nos hace daño, ¿verdad? Bajar de la montaña, bajar de nuestros retos. ¿Qué nos puedes decir de la bajada?
Pues en mi caso, en el caso específico de ese, y aplica para el último, la última aventura que fue hacer el circuito de Annapurna en Nepal, esa bajada de Kilimanjaro de 1.5 días fue una cosa tan difícil. Y hoy día me preguntas qué es más difícil, y yo creo que la bajada es lo más difícil. Es muy cómico porque uno se prepara para la subida, porque realmente es difícil, es un reto, ya lo conversamos. Toma 6 días y medio, tu cuerpo lo siente, pero quiero hacer énfasis en que lo mental es tan o más importante que lo físico. Y te lo digo rapidito porque lo viví en esa vieja que te dije que no estaba preparada y que a última hora igual fui. Y mi compañera de viaje me dijo, no sé cómo lo hiciste. O sea, ella se preparó muy bien. Y entonces ahí me puse a pensar, yo creo que lo mental entonces pesa más que lo físico. Yo hice la primera caminata, el primer día fue corta de 3 horas, y caminé 3 horas continuas y dije, yo no puedo hacerlo. O sea, reconocí que mi cuerpo no estaba preparado. Sin embargo, el día siguiente me levanté y comencé a caminar, pues sí, y completé el circuito. Entonces, sí, lo mental definitivamente quizás pesa más, me atrevería a decir, que lo físico, pero la bajada es, si subir la montaña es la locura, bajarle en 1.5 días. Wow. Mira, te vas a reír muchísimo. Lo que se llaman los trekking poles, no sé cuál es el equivalente, y me disculpan en español.
Yo tampoco sé. ¿Cómo se dirá los
bastones? Yo nunca lo había usado.
Los bastones.
Correcto. Yo los usaría hasta para ir en plano. De hecho, los usé en plano para otra locurita más que hice hace 3 años. Ajá. Ya no más locura, pero esa es parte del camino de Santiago, 154 kilómetros caminando. Y fue en plano la mayor parte, pero yo aconsejo y recomiendo mucho porque también paradójicamente ayuda. La ayuda que podamos tener tanto de alguien, de tu familia, de tu soporte, que son tus más allegados, y en este caso de trekking poles, se vale también. No tenemos que ser valientes y subir esa montaña solos. Pues al contrario, mientras más personas nos ayuden, pues más chance tenemos de llegar a la cima. Y bajar sin esos trekking poles, yo creo que no lo hubiera podido hacer. Y la idea es bajar rápido porque la altura sí hace daño, es peligroso. Entonces bajas y tu cuerpo se siente mejor, etcétera. Pero también, pues, quieres terminar de llegar. Y el grupo que nos ayudó, el grupo de campaña, el plan es en 1.5 días, pues lo hace. Y en verdad lo hicimos. Pero yo te puedo contar que yo estuve 3 días caminando. Aquí, gracias a Dios, no tenemos cámara que no podemos ver completo porque te podría imitar cómo yo caminaba al llegar, terminar. Y muy cómico, porque es difícil en las rodillas, cuesta, pega duro, mucho más que la subida. Entonces, pero uno está tan feliz y está tan contento con que toma un tiempo, digamos que take it all in, toma un tiempo digerirlo, toma un tiempo. Por eso me gusta viajar, porque para mí es como alimento para tu alma que dura un tiempo y que te ayuda a vivir esos otros retos diarios. Entonces, a mí me sirve mucho esa terapia de ir a un lugar nuevo, descubrir cosas nuevas, de ir pasito a pasito explorando con todos tus sentidos, conocer, probar, ver otras personas, otros idiomas, otras razas. Yo tengo por ahí un videito en un teléfono donde creo que lo subí a Facebook. Yo comencé a usar social media porque mi familia, la loca, está por allá a 5.000 metros de altura, queremos saber si llegó bien. Entonces, aquí sí llegué bien, todo bien, y muchos de mis amigos quieren, lo disfrutan conmigo.
Claro.
Nayi, por favor, ve poniendo fotos porque yo estoy siguiendo el camino, claro, de Santiago contigo, lo cual me hace muy feliz porque podemos de alguna manera enseñarle a otros lo que estamos viviendo y darles ese ejemplo. Cualquiera puede. Yo misma llegué de Kilimanjaro, hice una presentación, un PowerPoint, y reuní un grupo. Nadie fue, pero no importa. Yo quise transmitir el mensaje de que si yo lo pude hacer, que no soy ni atleta, ni triatleta, ni nada, cualquiera lo puede hacer. Y no importa la edad que tengas. Entonces, sí, la bajada es difícil, pero vienes feliz. Y además, te reciben con pues una copita de champaña, lo cual cae muy bien después.
Ah, bueno, claro.
Después, para celebrar. Y sí, es algo que te queda, un tiempo. Te vienes con eso, te vienes con las ganas de no venirte, de quedarte allá y seguirlo disfrutando. Y dura, te dura un tiempo. De hoy en día estoy reviviendo mientras respondo las preguntas tuyas y las de Paco, y revivo esos días y eso está allí. Entonces, todas esas cosas te dan una riqueza muy, muy especial y te ayudan. Si tú hiciste eso, bueno, como tú dices, y gracias por decirlo tú, lo puedes aplicar a tus retos personales. Y la vida es todo un reto, porque esa vida, la que tú has vivido, los retos de Paco, de salud, eso es la vida. Eso no hace falta sino estar vivo para ver que esas cosas nos pasan. Nos pasan a nuestros seres queridos, nos pasan a nosotros, le pasan a nuestros amigos. Entonces hay que divertirse un poco también, hay que balancear las cosas. Y a mí me ayuda eso, esas experiencias me ayudan a quizás a prepararme un poquito más mentalmente de aceptar primero lo que nos viene, pero saber que hay formas de sobrellevarlo, hay formas de aprender a vivir con eso y todavía ser feliz, porque al fin y al cabo yo lo que creo es que tenemos que tratar de ser felices, ¿no? Aceptar las cosas como son y encontrar belleza siempre hay, y momentos de felicidad siempre va a haber. Definitivamente lograr un reto, una montaña tan alta, sí, es difícil y es una gran felicidad. Igual la hubiera disfrutado si no hubiera llegado a la cima, así como la sigo disfrutando ahorita contándola años después.
No, bueno, me queda claro, te escucho, y en Supervive siempre decimos que Somos es un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia. Y bueno, yo te escucho y nos entregas por montones. O sea, esas montañas, esas caminatas han sumado felicidad, salud y resiliencia a tu vida, Nayi. Gracias por recordarnos eso.
No, gracias a ustedes por la pregunta y por hacerme recordar estos buenos momentos, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, olvídate de tomar fotos porque uno tiene que estar en el momento. No todo es blanco o negro. Yo veo mis fotos y si quieres tomar fotos, yo llevo mi cámara y me da risa porque llegó un momento en que una de las guías, sobrina de Capaña, terminó subiendo mi cámara y me ayudaron hasta con la mochila, porque llegó un momento que de verdad ya yo no podía. Yo, ¿sabes qué? No puedo. No importa, te vamos a ayudar. Dame tu cámara. Dame la mochila. Qué bello. O sea, me ayudaron y pues sí, pues llegué. Esa bajada, te digo, fue lo más difícil. Y otra pregunta que recuerdo que me hicieron fue, Nayi, ¿tú lo volverías a hacer? Es otra pregunta así como que quedó, ustedes me hicieron recordar eso también. Uh-huh. Y yo el primer año te hubiera dicho no. No.
Ya.
Ya estuvo.
Y pasaron 2 años y digo, Claro que sí, o sea, sin pensarlo dos veces.
Claro, claro.
Yo estoy puesta para irme, ¿eh?
Sí, claro, claro que sí. Al
final, quiero a mi marido.
Claro.
Súper. Fíjate que yo tenía una pregunta, pero ya la contestaste. Entonces ahora ya no sé qué voy a hacer. No, no te creas. Pero sí, ya la contestaste, que era con respecto a las experiencias. Volteas para atrás y ves todo esto. Pero, ¿sabes? Yo desde hace rato también quería mencionar cuando dijiste sobre la gente en Navidad, está ya celebrando y yo estoy aquí. Y también lo ligo con esto último de las experiencias. Yo creo que sí podemos, en ese momento podemos tener esos pensamientos, pero cuando volteamos hacia atrás, decimos, ok, sí, ellos estuvieron ahí celebrando de a su manera, pero yo lo hice de una manera espectacular y esto va a quedar en mi mente y en mi corazón para toda la vida. Vale la pena, vale la pena.
Total y completamente, pero mil veces. Yo aprendí de que, bueno, entre tantas cosas que uno aprende de tantos años encima, pero definitivamente uno tiene que pensar en lo que te hace feliz, en tu bienestar y en que la vida es ahora. Entonces, al final, pues, la costumbre y el calendario no existe. Sí, siempre va a haber un 1 de enero, un 31 de diciembre, una Navidad, una... Pero este tipo de oportunidades pues no se dan todos los días. Entonces, ya a mí, yo pasé años, todos los años, mi cultura, ir viendo a Navidad, pasando Navidades con la familia, con la casa de mis abuelos, etcétera. Yo nunca dejé de ir a Venezuela, y Venezuela tiene lugares bellos, turísticos, hermosos. Ya hoy es otra historia, podemos hacer otro podcast completo con eso. Sería muy triste el podcast, pero es una realidad muy diferente. Pero precisamente fue eso, un viaje a Venezuela en una Navidad donde no pude llegar a donde quería. Yo crecí con una familia donde íbamos mucho en carro y conocíamos mucho el país. De ahí quizás viene el gusanito de viajar y conocer algo nuevo. Y no pude llegar a donde quería llegar en esa oportunidad que nunca habíamos ido. Y me dio tanta rabia que en el avión de regreso a Dallas yo dije, no, yo no vuelvo a Venezuela. Yo voy a hacer algo que yo quiera hacer. Yo veo a mi familia todos los años. Yo este año voy a hacer algo diferente. Y de verdad me dio mucho enojo que yo no pudiera llegar al Cabo San Román. Se llamaba, donde está la parte más cerca del Ecuador, algo bien específico, porque las carreteras no se veían. Entonces, bueno, el tema de nuestros países, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? Yo voy a hacer un safari. Yo me voy a África. Siempre quise conocer África. Entonces, parece mentira que de una experiencia negativa, dije, ¿sabes qué? Voy a hacer algo para mí. Y la mejor fecha es diciembre. Entonces, ya hoy en día no me importa, no existe. Si es Navidad, si estás en Turquía, si estás en Estambul, si estás en Bed and Breakfast en la montaña de parte de Tanzania, que se llama Gorongoro Crater, que es un cráter donde hubo un volcán, y ahí... No importa, si estás haciendo algo que te gusta, claro. No importa qué fecha, no importa nada. Si estás con tu familia, en el caso de si tienes una pareja, esposo, esposa, hijo, hija, si estás solo, yo nunca me siento sola, nunca he estado sola, conoces gente. Lo importante es hacer lo que te llena, hacer lo que te hace feliz, porque la vida es ahorita y la vida pasa. Y no todo es bonito, pero siempre hay... Si estás en una habitación, donde quiera que estés, sea en tu trabajo, sea en el tráfico, donde quiera que te encuentres, voltea a tu alrededor, detente 5 segundos y encuentra algo bonito. Y créeme que la rabia del tráfico se te va a pasar, aunque sea momentáneamente. Y el Zoom que tuviste, donde los resultados de la reunión fue con una persona que... créeme que voltea y ves quizás un cuadro bien bonito, te vas a tu teléfono y miras una foto que te gusta. Te trae una sonrisa a la boca y ya, pasa. Entonces, hay que encontrar lo bonito, lo que te gusta, lo que te inspira, hacerlo poquito a poquito si es algo muy grande, no verlo como algo que nada es imposible. Y sonará quizás a cliché, mucha gente dice, no, que todo lo puedes lograr. No lo es verdad, todo es posible. Tampoco plantearte cosas demasiado fantasiosas, ¿verdad? Pero si tú lo que quieres es que... caminar y lo que necesitas es caminar. Ah, bueno, es subir así, pero yo tengo dos piernas. Cualquiera persona con dos piernas lo puede hacer. Yo, cuando quieres, tú me dices, yo te lo planifico. Y si te quieres venir, pues.
Buenísimo.
Paco, estás invitado. Aide, requete invitado. Seremos los aquí supervive, pues a todo dar.
Todo. Nos llevamos la camiseta y ponemos banderita. Yo tengo aquí una banderita de México, pero voy a hacer banderita supervive.
Ajá. Hablando de la banderita de México, ¿sabes que siempre llevo conmigo una bandera de Venezuela? Súper, entonces, allá arriba, si ves una foto de loca, esos 15 minutos que estuvimos en el techo de África, ajá, ahí estaba yo con mi banderita de Venezuela.
Increíble.
Oye, una de las cosas ya concluyendo este podcast, que cuando suben en Roses Rojo, los tres escalones, la montaña, y les preguntamos, pues, ¿qué sintieron? ¿De qué se dieron cuenta? Y la mayoría, una respuesta muy común es, vi las cosas de manera diferente, sí. ¿Ok? Vi las cosas de manera diferente. Y este episodio, Nayi, tú nos vienes a dar este mensaje, que subir montañas, el Kilimanjaro, o una montaña, un reto visto como montaña, nos permite ver las cosas de manera diferente. Esto que estás diciendo de encontrar lo bonito, lo que aprendí, aun cuando sudé, me sentí, casi me desmayaba, me pesó, me salieron ampollas. Ver lo bonito, ver las cosas de manera diferente, creo que es una habilidad de aquel o aquella que se anima a subir una montaña. Así es que muchas gracias, Nayi, por habernos compartido esta experiencia de vida, por habernos motivado a subir montañas diariamente y también literalmente vamos a subir montañas en un futuro próximo. Y pues nos encanta que hayas estado aquí y quiero decirte que tenemos un reto para ti, si lo aceptas.
Otro más.
Otro más.
¿Cómo no voy a aceptar un reto?
Bueno, pues es que tenemos, mira, Paco y yo tenemos este libro que está increíble, que se llama 99 cosas para ser feliz.
Okay.
O que me traen felicidad. Entonces trae 99 preguntas, 99 retos. Tú vas a escoger uno del 1 al 99 al azar. Okay. Y aquí vamos a abrir la página. Ahora yo ya expliqué el reto y Paco le va a tocar leer el reto.
Muy bien.
Y tú nos vas a contestar.
¿Qué tal? Ok, entonces yo tengo que escoger un número entre el 1 y 99.
Sí.
El que tú quieras.
Es correcto.
Ok, el 18.
18, creo que ya alguien había escogido este. No, mira, este no lo habían escogido.
Uy, seguro me tocó difícil, Dios número, mío.
No,
habían escogido, ya lo habían escogido, Mari Carmen, sí.
Ah, mira, yo no me acuerdo, pero.
Otro, Nayi, otro.
Otro, ok. Vamos con el 66.
No.
Nadie lo había escogido.
No, es que te voy a decir. Mira, yo tenía abierta. O sea,
no.
Antes de que lo dijeras, después de que abrí el 18, le hice
¿serio?
Así. Ajá, recorrí todas, abrí y dijiste 66. Qué bárbara.
Pues sí, 66. Estamos conectados,
listos.
Muy bien. Número 66. ¿Cuáles son tus talentos secretos?
¡Wow! ¿Cuáles son mis talentos secretos? Ese libro hay que eliminarlo porque de verdad, no sé, eso es trampa. Ok, talentos secretos. Bueno, mira, mucha gente estoy segura que no sabe que yo estudié 8 años de música. Entonces, yo participé por muchos años en el coro de una academia formal de música clásica. Estudié teoría y dictado musical, estudié piano por 5 años, entonces puedo tocar algunos instrumentos y puedo cantar.
Buenísimo.
Sí, entonces ese es mi, digamos que un hobby muy querido. Y digo muy querido porque, no te creas, la vida le trae a uno está donde tiene que estar, no hay duda de eso. Pero, ¿sabes qué? A veces uno se pregunta, ¿what if? Entonces, a veces me pregunto si yo me hubiera dedicado 100%. Llega un momento que la vida me llegó a tomar una decisión. Uh-huh. O me dedico ya a eso, ya requería mucha práctica, ya meterme de lleno a pianista, etc. Pero bueno, tenía 15 años ya había estudiado 8, y ya a los 15 años, pues están tus amigos, todos van a la universidad, todos... Ah, pues yo me fui por mis amigos universidades en vez de ser la diferente y quedarme estudiando música. Y sí me pregunto a veces, wow, ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera dedicado 100% a eso? Pero la idea es que la música igual forma parte de mi vida. Entonces, bailo bien, yo creo, por ese, digamos que ese pequeño talento escondido por ahí. Mucha gente
wow, un concierto, pronto un concierto.
Exacto. Cuando quieras.
Gracias, Nayi, gracias.
No, gracias a ustedes. Tú no sabes lo divertido que fue para mí participar y conocer a Paco finalmente, tanto saber de Paco, si ahora que lo conozco, ojalá nos podamos reunir en persona y no virtualmente algún día.
Sí, se podrá dar, ya verás.
Yo creo que sí. Gracias por la invitación, un honor, un placer. Cuando quieran, estoy a la orden.
Gracias.
Ahí ya sabes dónde conseguirme, cómo, cuando quieras.
Tenemos un lunch pendiente próximamente.
Ya lo sabes, depende de ti.
Sí, yo ya depende de mí. Yo ya que pase mayo, ya empiezo de bajada con cuidado.
Con cuidado.
Después de este podcast.
Con mucho cuidado.
Con mucho cuidado. Exacto. Nayi, muchas gracias. Un placer. Me voy a dormir con una sonrisa en la boca y soñando con las montañas.
Sí.
En verdad que traen bienestar a nuestra vida. Esos retos traen bienestar si nosotros lo queremos ver así.
Pero
gracias. Gracias por este mensaje de esperanza.
A ustedes.
Muchísimas gracias. Y bueno, nos escuchamos entonces la siguiente semana. Vamos a ver qué surge aquí en el podcast de Supervive, porque los temas están padrísimos y tenemos...
¡Qué bueno!
Sí, tenemos por ahí ya una lista de los siguientes y bueno, tratamos de abordar diferentes cosas, diferentes temas, que si de ejercicio, que si de alimentación, y bueno, si alguno de estos te gusta, pues lo puedes compartir con nosotros, o si lo escuchas y dices, este tal vez le puede interesar a mi prima o a mi hermano, o a mi... pues hay que compartirlo, porque finalmente recordemos que queremos hacer una epidemia de salud.
Total. Es la mejor que podemos tener.
Exacto.
Si puedo contribuir con eso, créeme que lo voy a hacer.
Ya lo hiciste,
Nayi. Abrazos para todos y nos vemos en el próximo episodio.
Gracias.
Chao.
En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir con el autismo.
Supervive es posible gracias al apoyo de SVP Dallas.